Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Ultravioleta Radio, en la que tenemos el enorme gusto de acompañarlos donde quiera que ustedes estén. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona. Bienvenidos a este ejercicio en el que también participa mi compañero Ricardo García.
Hola Anabel, hola queridos radioescuchas. Es un gran gusto poder estar aquí acompañándoles una vez más en esto que se llama Ultravioleta, en Twitter arroba Ultravioleta FM, para que nos estén platicando y dando sus retweets si así lo consideran apropiado. Como dices, Anabel, mi nombre es Ricardo García. Pueden encontrarme en Twitter como arroba aquel Ricardo. Y me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes compartiéndoles un episodio más de Ciencia Hecha por Mujeres, en el que pues tenemos el día de hoy una entrevista muy interesante, cápsulas, música. Como ya saben, un programa muy nutrido y muy diverso para que pasen un ratito de sus tardes o de sus mañanas o a la hora que lo estén escuchando.
Arrancamos este programa con un proyecto musical originario de Texas creado por un cuate que se llama Sloan Strobel, que apenas pasa de los 20 años y ya está haciendo mucho ruido con esta especie de pop retro que está haciendo, y que pues hizo como para generar toda la buena onda posible, que me parece que este ritmo lo logra. Si es que ustedes lo escucharon, pues nos dicen qué piensan, si se sintieron más animosos para continuar su tarde, o es que no sé a qué horas van a escuchar esto, porque también estamos en podcast. Este proyecto musical que les presenté salió apenas en mayo del 2021, es decir, es muy reciente, y se llamó Medicine de Day Glow, así se llama la banda. Y pues no me dejarán mentir, yo sé que también lo has pensado alguna vez, Ricardo, y muchas veces la música es la mejor medicina, no solo para el alma, sino que cada vez se habla más de los beneficios científicos que existen a nivel pues físico, de escuchar una buena canción que puede reducir el estrés, que puede organizar mejor a nuestra mente, aumentar la calidad de nuestro sistema inmune, mejorar el ánimo y un montón de cosas más. Así que sí, en más de una ocasión ha sido la mejor medicina tener un espacio para escuchar una canción que nos gusta. ¿Cómo ves?
Sí, totalmente de acuerdo, porque la música también es una manera de entrar a nuestra alma. Y pues como siempre tenemos aquí unas propuestas musicales que esperamos que les gusten. Esta que nos presentaste, Anabel, está particularmente muy buena. Y como dice, ¿no? Medicine, una buena medicina para nuestro espíritu. Y hablando de medicina, queremos darles un adelanto de lo que vamos a tener el día de hoy, porque tendremos una entrevista precisamente de medicina, orientada a un área bastante novedosa de la medicina, que es la medicina con nanomateriales, es decir, la nanomedicina. Y ya dije medicina muchas veces, pero esta entrevista será con la doctora Irinea Yáñez Sánchez, que es una investigadora del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, y nos estará platicando sobre esta nueva área de investigación en la que estos pequeños materiales, nanomateriales, mucho más pequeños que un milímetro, es decir, muy, 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 muy chiquititos, nos van a ayudar a poder combatir enfermedades de formas totalmente distintas y pues nuevas, ¿no? De formas en que no se habían tratado antes y que pues están en periodos experimentales, pero esperamos que muy pronto alcancen a tener una aplicación más amplia en la sociedad.
Sí, creo que este programa nos va a exigir un ejercicio importante de imaginación. Y no es que otros no, porque al final la ciencia requiere de mucha imaginación, no solo de los científicos, sino de quienes recibimos este ejercicio de divulgación para traducirlo y también para llevarlos hasta sus oídos. Todo mundo tiene que imaginar. Y por supuesto, no es fácil hablar de nanomedicina cuando no visualizas esto que no hemos visto en la vida, porque hay un montón de materiales que podemos ver a simple vista. Y en el caso de lo que platicábamos el día de hoy, es este tipo de medicina que no podemos ver a simple vista, porque para que tengamos una proporción, podemos ver que un cabello humano es 100,000 veces más grueso que un nanómetro. Entonces imagínense de qué tamaño son estas figuras que están pues requiriendo un trabajo de innovación por parte de los científicos. O sea, son algo que definitivamente no podemos ver con nuestros ojos así nada más. Lo cual demuestra, como nos hemos propuesto en este programa, que no solo lo que vemos existe, sino que hay un mundo enorme de posibilidades que no están dispuestos ahí al ojo humano nada más, ¿no? Estos nanomateriales son una especie de caballos de Troya que son capaces de atravesar las barreras biológicas del organismo para atender de manera más eficiente algún padecimiento. Entonces, ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se logra? Solo hay una manera de saberlo y definitivamente nosotros no se los vamos a explicar, sino que dejaremos que sean los expertos. Lo que sí podemos adelantarles es que este ejercicio se está usando sobre todo para tratamientos oncológicos o enfermedades degenerativas. O sea, imagínate las posibilidades por un momento de que pudieran ponernos un implante que de alguna manera pudiera monitorear los niveles en sangre y que soltara un medicamento en cierto momento que tú lo necesitas para un padecimiento específico. O sea, híjole, esto sí es como la ciencia ficción en su máxima expresión.
Totalmente. Esta nueva aplicación de la medicina con estos nanomateriales puede llevarnos incluso, como dices, ¿no?, a imaginar cosas muy siniestras, incluso como hay algunas personas que dicen que, por ejemplo, las vacunas nos inyectan nanorobots que nos van a controlar y nos van. Definitivamente eso está completamente en el campo de la ciencia ficción y pues no tiene sentido que empecemos a imaginar tanto, porque solamente va en detrimento de los esfuerzos científicos. Pero este ejercicio que haremos el día de hoy de platicar sobre los nanomateriales es mucho más aterrizado y tiene una mayor aplicación en la vida real, ¿no? Tenemos que estos nanomateriales tienen la capacidad de, como dices, Anabel, de acercarse a las células que están mal o acercarse a las zonas donde están estos padecimientos, en este caso, pues de cáncer, ¿no? Por ejemplo, que nos habló la doctora, y poder, pues como una quimioterapia muy dirigida, ¿no? Pero todavía estaban en ciernes estos estudios, todavía está en ciernes este campo de la ciencia, pero estamos seguros que tendrá una gran aplicación en el futuro.
Estas estructuras que están en una escala a nivel molecular y atómica, es decir, súper, súper chiquito, pueden tener diferentes formas. Hemos visto que pueden ser como un tubo, como un prisma, como fibras, como láminas quizás. O sea, es increíble poder ver que algo tan pequeño puede existir también en tantas variedades y cómo es que se aplican en qué casos específicos. Pero para ya no hacerlos esperar más, ¿qué les parece si vamos a escuchar a la doctora Irinea Yáñez Sánchez, que es profesora investigadora en el Centro de Investigación en Nanociencias y Nanotecnologías de aquí de la Universidad de Guadalajara, y que ella sea quien nos cuente más de este tipo de medicina y de los avances y del punto en el que nos encontramos? Y después regresamos a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Bienvenidos todos, bienvenida doctora, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes que me brindan la oportunidad de estar en contacto con todos sus radioescuchas y muchas gracias de nuevo por la invitación.
Me gustaría que nos cuente primero qué es esto de las nanociencias, porque es un concepto que para muchos de nosotros pudiera ser bastante lejano.
Básicamente, hablar de nanociencias, tenemos que hablar de cosas muy pequeñitas, ¿sí? Es hablar de nanotecnología y obviamente estructuras químicas que tienen dimensiones muy pequeñas. Estamos hablando de 1 por 10 a la menos 2, es decir, a la millonésima parte del centímetro. Entonces estamos, obviamente, dado que son dimensiones demasiado pequeñas, pues tienen un rango de acción que puede ser muy amplio. Es decir, si nosotros tenemos, o sea, nosotros conocemos, por ejemplo, el papel aluminio, que lo tenemos todos en nuestras casas, sabemos que es maleable, sabemos que podemos hacer láminas, etcétera, y lo podemos llegar a tocar sin ningún problema. Sin embargo, cuando este aluminio o cualquier otro metal como el oro, la plata, o inclusive algunos otros materiales derivados del silicio o del carbono, están en estas estructuras que les llamamos nanométricas, o sea, tan pequeñitas, las propiedades de esos materiales o de esos compuestos, de esas moléculas, pueden llegar a cambiar. Es decir, si ahorita un metal es muy maleable, probablemente a unas estructuras tan pequeñas como las que las trabajamos, pues pueden tener otro tipo de aplicaciones además de las que ya conocemos. Entonces, hablar de nanociencias, pues hablar también de desarrollos tecnológicos. Una muestra muy palpable de esto es, por ejemplo, en todo lo que son las telecomunicaciones. Antes, ¿cómo utilizábamos un celular? Pues era grandísimo y hasta les decíamos que eran los ladricel. Ahora, cada vez los dispositivos son más pequeños, con mayores funciones, podemos tener cámaras dentro de esos mismos dispositivos. Entonces, lo que hacen las nanociencias es precisamente moldear estos materiales para que a unas dimensiones más pequeñas podamos tener funcionalidad y obviamente tener en contacto y mayores funciones y mayores aplicaciones de estos materiales, de cualquiera, de diversos, de los que ya se trabajan, pero con mayor eficiencia. Y en eso, pues básicamente están involucrados, pues no solamente la cuestión tecnológica, las radiocomunicaciones, incluso la industria metalúrgica, la automotriz, etcétera, sino que también la medicina ya por ahí empieza a tener impacto en esta área. Estas dos áreas, vaya, se empiezan a conjuntar de una manera muy interesante.
En este mismo tenor de que nos comentaba, ¿no? De las nanociencias enfocadas en la nanomedicina, que es una de sus áreas de especialidad, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo es esta nanomedicina? Porque quizás nos podemos imaginar lo que vemos en películas de ciencia ficción o en algunas cómics o series, que son pequeños robots que se meten al cuerpo y están arreglando las células, pero claramente no es así. ¿Qué nos puede platicar de esta investigación nanométrica enfocada en la medicina?
Si bien es cierto, no es un área de poco tiempo que se viene dando, ya hay muchos trabajos relacionados a ellos. Como bien lo menciona, la ciencia ficción, las películas nos han hecho ver como si hubiera nanobots, es decir, unos robots pequeñitos y que llegan y arreglan cosas. Las moléculas a estas dimensiones pueden llegar a tener ese tipo de funciones, es decir, no estamos tan alejados de ello, pero pues obviamente falta bastante. En el área de medicina podemos hablar de que hay moléculas, hay ciertos componentes que van a fusionarse con componentes de nuestras células del cuerpo humano y que nos pueden ayudar a tener beneficios. Es decir, ya se han utilizado que algunos anticuerpos que van dirigidos contra alguna célula en particular pueden estar dotados de algunas otras moléculas que no precisamente sean orgánicas, sino inorgánicas. Entonces nos pueden ayudar como métodos de diagnóstico. Ya se han utilizado en algunos medios de contraste radiológicos donde se puedan dirigir de alguna manera estas estructuras y las podamos guiar para que lleguen al sitio donde nosotros queremos que tengan una acción. Es decir, que podamos tener unos métodos de diagnóstico mucho más tempranos, menos dañinos, con menos efectos secundarios. Nosotros hemos trabajado en algunas estructuras de plata, nanopartículas de plata específicamente, para tratar de atacar algunos tipos de tumores. Todavía estamos en procesos experimentales. Hemos utilizado otras estructuras a base de esferitas de silicio y que estas esferas de óxido de silicio estén como cubiertas de nanopartículas de plata sin poder sanar de alguna úlcera o por alguna quemadura, etcétera. Entonces, este tipo de estructuras son pequeñitas y aunque no sean robots como tal, sí llegan a tener una interacción bastante interesante con nuestras células de nuestro cuerpo para precisamente tratar de ayudar a combatir algunas enfermedades o en otros casos ayudar al diagnóstico con estudios de gabinete, mejorar lo que ya hay y, como les mencionaba hace un momento, evitar lo más que se pueda las reacciones secundarias que haya.
Me cuesta un poco de trabajo imaginar estas nanoestructuras de las que nos ha estado hablando porque no entiendo primero cómo las hacen, ¿no? Porque también leí lo que usted comentó en algún momento sobre estas nanoestructuras de plata que podrían ayudar a mejorar el pronóstico de pacientes con cáncer de mama. Pero, por ejemplo, en este tipo de casos me quedé como con la duda. ¿Cómo hacen que entren en contacto con el cuerpo humano? O sea, ¿te los inyectan de alguna manera? ¿O cómo es que funcionan? ¿Y cómo interactúan para ayudarnos con estas células que no están actuando como deberían? ¿Cómo se hace, pues, ya este trabajo con el cuerpo humano?
son, de lo que ahorita me comentabas, pues básicamente son dos trabajos diferentes en los que he participado. El primero de ellos utilizamos un modelo murino, es decir, un modelo de un linfoma que solamente crece en ratones. Entonces lo que hicimos fue provocarle un linfoma localizado al ratoncito. Y una vez que ya se había, que se crea este linfoma, que comienza a crecer y que de alguna manera lo teníamos localizado específico, o sea, en un solo sitio, le inyectamos las nanopartículas que sintetizamos en el laboratorio. Es decir, que creamos estas, hagan de cuenta que serían como de las bolitas de colores que le ponemos a los pasteles. Hagan de cuenta que eran así, unas esferitas pequeñitas. Entonces lo que hicimos fue colocárselas a ese linfoma que estaba ubicado en un sitio muy particular del ratón, y al cabo de 15, 22 días más o menos, tuvimos, obviamente sacrificamos al animal, o bien extraíamos células de ese linfoma, como es un linfoma líquido, es decir, no es un tumor que esté sólido, sino que era a base de puras células y de plasma, vaya, y posteriormente analizamos esas células, y de ahí comenzamos a identificar si las células estaban vivas, estaban muertas, y comenzamos a verlas en cultivos, ver qué tipo de interacciones podían tener estas nanopartículas, o ver los efectos que hayan tenido estas nanopartículas sobre esas células en particular. Todavía están en procesos experimentales todos estos ensayos que les menciono. El otro que hicimos con células de cáncer de mama, el cáncer de mama, afortunadamente teníamos acceso a tres líneas celulares diferentes, es decir, que venían de sitios diferentes de ese tipo de cáncer. Se divide en varios, ¿no? Pero ahorita no me voy a adentrar en cada uno de estos. Y lo que hicimos fue colocarlas en cultivo, es decir, en una cajita de Petri con células de solamente de un tipo, obviamente con sus grupos, sus controles, etcétera, y le pusimos un medio para que estas células crecieran. Una vez de que crecen y que llegan a un conteo de células lo suficientemente alto como para poder tener interacción con las partículas, entonces ya le colocamos al cultivo, es decir, a esa botellita o esa cajita de Petri que ya tienen nuestras células que sabemos que todas son cancerosas y que necesitábamos ver cómo respondían, entonces ya le colocábamos estas nanopartículas de plata. Y también volvimos a identificar cuántas células nos quedaban vivas, cuántas se nos morían, e inclusive comenzamos a ver y a identificar algunas moléculas que tienen estas células cancerosas para poder identificar si estaban reaccionando contra nuestras partículas, si las partículas estaban entrando a la célula y de qué manera las estaban dañando.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Y bien, esa fue la primera parte de la entrevista que tuvimos el gusto de realizar con la doctora Irinea Yáñez Sánchez, profesora investigadora del Centro Universitario de Los Valles de la Universidad de Guadalajara. Y como pueden ver, este campo de la ciencia aún tiene mucho, mucho que dar, y es un gusto tener a mujeres tan talentosas dentro de esta universidad, de la Universidad de Guadalajara, desarrollando pues en la medicina en estos campos, que definitivamente será un parteaguas para la medicina moderna y pues la medicina del futuro, que nos ayudará a prevenir pues padecimientos y poder curar los que ya tenemos. Hemos estado muy futuristas en el ámbito de la medicina, Anabel. Primero con esta pues los programas que hemos hecho de genética, en las que podemos hacer las manipulaciones a los genes para decidir qué padecimientos tendrán o qué no. Y si ya tienen estos padecimientos, ahora la nanomedicina, pequeñas partículas que tienen la capacidad de pues deshacer a las células, en este caso cancerosas, para poder curar a los pacientes, ¿no crees?
Claro, y que se enfrentan también al desafío de cómo no dañar a las células sanas, que es parte de los desafíos que se están encontrando. Esto de los nanomateriales, se usa en un montón de cosas, sobre todo en la electrónica, se ha usado también para la construcción, la ortodoncia, la medicina, es decir, hay un montón de aplicaciones por si alguien está pensando que estudiar en la vida y que quiere pues explorar algún campo de trabajo que tenga muchas posibilidades. Creo que las nanociencias es un buen momento para voltearlas a ver, porque además están creciendo mucho en nuestro país y son una enorme área de oportunidad. Me llamó la atención lo que mencionaba la doctora de cómo se usan nanopartículas de plata, por ejemplo, para curar las heridas, porque son en realidad agentes antibacterianos, fungicidas, etcétera, que por ejemplo pueden ayudarnos a que en el caso de una quemadura haya posibilidades para que sanemos más rápido, ¿no? Entonces a mí eso me intrigó muchísimo y le indagué bastante como en esa parte de cómo podemos hacer posible esto, una cicatrización más rápida y mejor gracias a la nanomedicina, por ejemplo, que sería una aplicación muy interesante.
En este tenor hay que rescatar un poquito, ya yéndonos a lo más mundano, ¿no? A lo que tenemos más cercano a nosotros. No sé si te ha tocado, Anabel, ver que a humanos o a perritos también, animales, a mascotas que tenemos en nuestras casas, cuando les hacen alguna operación, les ponen una capa plateada en la cicatriz, ¿no? Entonces esto es una aplicación precisamente de las propiedades de la plata que nos decía la doctora, pero ya a un nivel dentro del cuerpo donde estas partículas estén actuando libremente y, bueno, no libremente, sino de acuerdo a su composición química y a su estructura molecular, puedan ya tener unos efectos más directos, ¿no? O incluso en la misma piel, pero no en esta forma tan burda como la hemos visto. Pero digo, el principio es el mismo. Ajá. Nosotros somos unos simples divulgadores que, pues, tenemos ahí mucho que aprender todavía y, bueno, es un gusto poder aprender junto a ti, Anabel.
Muchas gracias, también es un gusto para mí aprender junto a ti y junto a todos quienes nos escuchan. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a un corte de estación y regresamos a Ultravioleta Radio para seguir platicando sobre nanociencias y las posibilidades que esto abre para la ciencia y la medicina? Regresamos.
Trivi Ultravioleta.
¿Qué árboles producen más oxígeno? Inciso A, los de hoja ancha. Inciso B, los de forma de aguja. No te vayas, lo resolvemos después del corte de estación.
¿Quién dijo que tus ojos no te engañan? El ojo humano percibe solo una cantidad ínfima del espectro luminoso. Eso significa que no eres capaz de percibir gran parte del mundo que te rodea. Ultravioleta. Regresamos.
¿Qué árboles producen más oxígeno? Determinar cuál especie de árbol produce más oxígeno dependerá de la región o geografía que estudiemos. En términos prácticos, los de forma de aguja, como los pinos, son más productivos para la producción de oxígeno debido a que las coníferas desarrollan más biomasa, lo que significa mayor rendimiento fotosintético. Sin embargo, los de hoja ancha producen menos oxígeno, pero hay más de estos en el mundo, en comparación a los de aguja. En resumidas cuentas, ambas especies son indispensables para el equilibrio ecológico.
Te mostramos lo que no puedes ver. Ultravioleta.
Ya estamos de regreso de este corte de estación. Muchas gracias por acompañarnos en Ultravioleta Radio. Les recuerdo que nuestro Twitter es @ultravioleta_fm, donde estaremos gustosos de leer todos sus comentarios. Esperamos que les haya gustado la trivia del día de hoy. A nosotros nos gustan mucho y es un placer siempre compartirlas con ustedes. El día de hoy, si recién nos sintonizan, estamos hablando sobre nanomateriales. esta arista de la ciencia involucra muchos otros temas, como puede ser la robótica, la inteligencia artificial, la física, la química, la biología, un montón de cosas que hay que estudiar para poder aplicar este tipo de tecnología en una cuestión biomédica. Y de eso estamos platicando el día de hoy con nuestra entrevistada. ¿Sí o no, Ricardo? ¿Qué opinas?
Totalmente de acuerdo. Estamos hablando con la doctora Irinea Yáñez Sánchez, profesora investigadora del Centro Universitario de Los Valles de la Universidad de Guadalajara. Pero si apenas nos está sintonizando, recuerden que en www.udgtv.com podrán acceder a este capítulo, a las entrevistas completas y a todos los demás capítulos de Ultravioleta para que se pongan al día y que no nos estén dejando abajo en este programa, para que si se perdieron la emisión de la semana pasada puedan escucharlo ahí y estén al día con nosotros y sepan también de qué estamos hablando, porque muy seguido nos gusta hacer referencias y conexiones con programas pasados. Entonces, ténganlo en cuenta para que puedan escuchar todos los programas de Ultravioleta.
Sí, algo de lo que platicamos sobre la nanomedicina es que se necesita inversión, investigación y pensar en marcos jurídicos que respondan al desafío que esto supondrá en el futuro. Porque no es nada sencillo pensar que vamos a tener todo este trabajo en nuestros cuerpos con tecnología y demás sin que haya una legislación que nos proteja. Pero para eso, ¿qué les parece si seguimos escuchando a la doctora Irinea para que nos cuente más en esta segunda parte de la entrevista en Ultravioleta y regresamos para seguir platicando?
Ultravioleta.
Doctora, me lo imagino un poco como una quimio, pensándolo en el término de los linfomas y del cáncer, ¿no? Como lo conocemos en la generalidad, una quimioterapia que al final de cuentas sí termina por llegar a los tumores o a las células cancerosas para combatirlas, pero al mismo tiempo causa un daño o una afectación, más que un daño, al resto del organismo. Digamos que estos avances en la nanomedicina enfocada a estos linfomas va un poquito en esa etapa, ¿no? En la que sí afecta a las células cancerígenas, pero también puede tener una respuesta inmunológica en el resto del cuerpo y por lo tanto algún tipo de reacción secundaria. Así lo entiendo. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, así es. Ya en otros lugares del mundo ya comienza a haber otros grupos de investigación en cáncer, ya comienzan a hacer algunas terapias dirigidas, e inclusive ya no tanto con moléculas que son inorgánicas, en este caso de plata, ¿no? Algunos ya han utilizado nanopartículas de oro, otras han utilizado otros componentes orgánicos, como por ejemplo les llaman a través de síntesis verde, utilizando nanotubos de aminoácidos, es decir, ya son moléculas orgánicas, o bien se ha visto que comienzan a utilizar anticuerpos que genera el propio cáncer para tratar de simular una molécula que sea estructuralmente muy parecida y entonces ya puedan también comenzar a hacer sitio dirigidos, ¿no? O bien formar complejos con algún tratamiento, con algún medicamento que vaya contra el cáncer, contra cualquiera que este sea, para que entonces pueda llegar a sitios donde no llega. Porque, por ejemplo, en el caso del cáncer de próstata, es muy difícil que pueda llegar un medicamento o poder dar radioterapia debido precisamente a la localización anatómica de la próstata. Inclusive el propio diagnóstico del cáncer de próstata es complicado precisamente porque no llega a haber una dirección, o mejor dicho, una vía de entrada directa, si no es a través de alguna inyección. Entonces, y suele ser muy doloroso también para el paciente. Entonces, para tratar de llegar a esos sitios donde no se conoce, que es de difícil acceso, entonces para eso poder utilizar este tipo de estrategias para poder darle tratamiento.
¿Qué tan avanzados estamos en las cuestiones de nanomedicina? Porque leí que quizás, por ejemplo, en el caso de lo que platicaba del cáncer de mama, tal vez un tratamiento de este tipo pudiera ser menos costoso. No sé si eso es verdad. Si tuviéramos acceso a la nanomedicina así como más comúnmente, ¿usted cree que un tratamiento así sería muy caro o cuál sería como el principal desafío al que nos enfrentaríamos?
Yo pienso que ahorita el principal desafío son los estudios de toxicidad. O sea, antes de que pueda llegar al paciente como tal, se tendría que evaluar primero la toxicidad que se puede llegar a generar. Sin lugar a dudas, probablemente se abaraten costos, es muy probable, siempre y cuando estas estrategias, una vez de que pasen todos estos estudios, que sean sanos, de que sean menos dañinos y demás, puede llegar a abaratar porque se puede potencializar el tratamiento. Es decir, si ahorita necesitamos, por dar un número al azar, 100 miligramos de un medicamento, probablemente ya ese medicamento acomplejado con alguna nanoestructura que vaya dirigida, probablemente podemos llegar a utilizar de ese mismo fármaco probablemente la mitad, 50 miligramos, ¿sí? Entonces, obviamente eso sí se abarataría el costo, pero para llegar a ese punto, pues todavía nos falta muchísimo. Desde mi punto de vista, todavía nos falta estudiar bastante en ese sentido y sobre todo que veamos que dentro de los efectos secundarios no perjudique a células aledañas al sitio de donde se presente el cáncer como tal.
Esta área de investigación, si bien, como lo mencionó antes en la entrevista, no es nueva, definitivamente es muy interesante y hay muchísimo trabajo todavía por hacer. Si alguno de nuestros radioescuchas estuviera interesado en acercarse a formarse en este campo, ¿cuál es el camino que tendría que seguir?
Pues, desde mi punto de vista, hay dos. Bueno, dentro de la red universitaria tenemos muchas opciones en relación a posgrados que puedan estar trabajando en ello. Yo he estado colaborando en el Centro Universitario de Los Valles. Mi área de expertise, como ya lo habíamos mencionado, es en el área de respuesta a nanomateriales. En este caso, en cáncer, he trabajado también con reparación de heridas de manera experimental, inclusive modificando algunas resinas para prótesis dentales, etcétera. Entonces, una opción pues es la maestría y el doctorado en ciencias físico-matemáticas, orientación nanociencias, dentro del Centro Universitario de Materiales, en la cual podemos sintetizar una molécula, mejorar algún material que ya haya, inclusive hacer modelación a través de la computadora y todo ello. Y la parte de la aplicabilidad, pues obviamente viene en conjunto, ¿no? Ya para los semestres finales, si no me equivoco, en CUSEI hay otro tipo de carreras que son afines. En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, pues también hay posgrados en biomedicina y obviamente aquella persona que esté interesada en conocer un poquito más de esta área, pues están cordialmente invitados a que nos busquen. Y con mucho gusto les podemos orientar.
Ultravioleta. Cienciacional.
Thank you.
Esta fue la segunda parte de la entrevista que tuvimos el gusto de hacer con la doctora Irinea Yáñez Sánchez del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, y nos deja con mucha luz sobre este nuevo camino que va a seguir la medicina con relación a los nanomateriales. Y además, pues les puse ahora, porque la segunda canción de Ultravioleta va a mi cargo, entonces yo decidí que esta canción estaba bien para poder hacer un poquito de énfasis, ¿no?, en el tema de los nanomateriales y la medicina y la genética y todos estos temas que estamos tocando. La canción se llamó You and Me, que pues tú y yo sería la traducción al español, pues una relación pues simbiótica, ¿no?, que podemos tener a veces con otras personas. Esta la banda se llama Mute, ellos se definen como una marching band techno, o sea, una banda como escolar, pero techno, ¿no? Entonces está interesante. Esta canción es de 2018 y pues espero que les haya gustado.
El día de hoy estamos platicando un montón sobre cuál es el panorama de la medicina para el futuro relativamente cercano, o esperemos, ¿no? ¿Se acuerdan que en el episodio pasado les preguntábamos si ustedes creen que viviremos lo suficiente para ver esto? Entonces, nos sigue dejando con esa misma duda en esta situación que estamos platicando el día de hoy. Pero también quiero platicarles que hoy vamos a escuchar una cápsula dedicada a la doctora Margarita Salas. Ella dijo en varios momentos que era fan del libro El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, que fue un libro clave para el feminismo porque partía de la experiencia de ser mujer en un contexto y de cómo había un montón de factores culturales que determinan lo que es femenino. Y ella contaba que cuando leyó esto, si bien no se llamaba a sí misma feminista, comenzó a percibir cómo era su trabajo científico, ¿no?, en este mismo contexto. Ella dice que nunca sintió realmente que ser mujer le impidiera hacer este trabajo que realizó enfocado a la bioquímica, pero que sí notaba que tenía que enfrentarse a estos estereotipos machistas que le impedían darse a conocer en todo este esplendor de la mente brillante que era. Ella murió hace apenas 2 años, entonces es una científica contemporánea a quien España le agradece un montón sus contribuciones, pero para platicarles un poco más de qué hizo, les recomiendo que escuchen esta cápsula a continuación, donde vamos a platicar sobre la contribución de Margarita Salas y regresamos para seguir platicando aquí a Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Margarita Salas. Margarita Salas fue una bioquímica española que nació en Canero en 1938. En el verano de 1958 ingresó a la Facultad de Química, donde conoció a Severo Ochoa, científico español nacionalizado estadounidense, quien fungió como su guía y mentor para dedicarse a la bioquímica. En 1963 se casó con Eladio Viñuela, químico y biólogo molecular, con quien emigró a Estados Unidos para trabajar en el Departamento Científico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, uno de los laboratorios pioneros en información genética.
En el afamado centro, Margarita Salas logró demostrar trabajando con la bacteria Escherichia coli el proceso de replicación del ADN cuando es leído en una dirección única llamada extremo 5' y extremo 3', respectivamente. Pero también logró evidenciar que en la molécula ARNM, copiada a partir del ADN, existen tres nucleótidos completos llamados triplete UAA que constituyen una señal de determinación en la síntesis de las proteínas. 3 años después, Margarita y Eladio retornaron a España para trabajar en el estudio bacteriófago Pi-29, un virus que infecta a la bacteria Bacillus subtilis y otras bacterias del género Bacillus, muy útil para la biología molecular. Pero el éxito no quedó ahí, porque también lograron identificar ADN polimerasa fago, una enzima capaz de reconocer la proteína iniciadora, unirse a ella y comenzar a copiar ADN. Resultó algo inédito en aquellos momentos, señaló la científica, porque comprobaron que la ADN polimerasa, una vez que comienza la replicación en un extremo del ADN, continúa hasta el final, sin pararse o disociarse, lo que constituyó una herramienta muy útil no solo en el campo de la biotecnología, también en la medicina y en la criminología. Y gracias a esta patente en 1989, se convirtió en una de las herramientas más rentables para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Margarita Salas obtuvo bastantes galardones, entre los que destacan Premio Rey Jaime por la investigación en 1994. Fue nombrada por la UNESCO como investigadora europea en 1999, pero también fue miembro distinguido de la Real Academia de Ciencias Exactas en España, también de la Academia Europea de las Ciencias y Artes. Además, formó parte de la Sociedad Americana de Microbiología y fue la primera mujer española en pertenecer a la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias y Artes de Estados Unidos en Cambridge, Massachusetts, además de varios honoris causa otorgados por más de una decena de universidades. Sin lugar a dudas, Margarita Salas, además de ser una gran científica, fue una luchadora de las mujeres de la ciencia, situación que quedó asentada en varias entrevistas y publicaciones en contra de la misoginia reinante de los investigadores, subrayando: en la fase de la tesis doctoral, lo pasé muy mal. Se daba la circunstancia de que estábamos reunidos Eladio y yo con Alberto Sols, nuestro director de tesis, y mientras hablábamos de mi trabajo, él se dirigía a Eladio. Nunca se dirigía a mí. Yo era como invisible, lo cual me sentaba fatal, señaló la científica. El 7 de noviembre de 2019, Margarita Salas falleció en un hospital de Madrid a los 80 años de edad. Sin duda, dejó su huella en el progreso científico de España y el mundo, y de la biología de nuestros días. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Margarita Salas.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta.
Y bien, esta fue la cápsula que les preparamos esta semana sobre la bioquímica Margarita Salas, una científica española muy destacada que recibió muchos galardones y, bueno, supervisó muchas tesis doctorales, publicó demasiados artículos y además se le acredita el descubrimiento del Fi-29 ADN polimerasa, que es un método, una bacteria diseñada para poder replicar pequeñas cantidades de ADN para poder tener una muestra más grande para poder ser estudiada. Esta técnica se puede utilizar en arqueología, en el medicina forense, que puede, si tenemos una momia de hace 2000 años con un pedacito de ADN muy pequeño y en realidad no es suficiente para ser estudiado, permite replicar de forma fidedigna esta secuencia de ADN para poder tener más muestras y poder seguir estudiándolo. Quizás como una lupa o como una fotocopiadora, como decíamos fuera del aire, ¿no, Anabel?
Sí, para poder estudiar esto que, como una gotita de sangre, tal vez sea suficiente para descubrir un montón de material genético del organismo que se estudia. Que no sé si te pase, Ricardo, pero yo veo que ahora con lo que nos pasó del COVID-19, como que todos los caminos de la ciencia nos conducen a todas estas investigaciones nos sirvieron para el día de hoy estudiar y tener una vacuna que nos ayude a enfrentar la pandemia de nuestros tiempos. Y es parte de lo que los divulgadores de la ciencia están hablando alrededor del mundo, como esto también fue una pequeña contribución para que pudiéramos estudiar a profundidad este tema. Y en parte creo que Margarita Salas hubiera estado muy de acuerdo, porque ella además fue una maestra que formó a un montón de investigadores, tenía un compromiso muy alto con dar a conocer la ciencia. Incluso quienes fueron sus alumnos se llamaban a sí mismos los Margaritos o las Margaritas, porque estaban muy contentos con el aprendizaje que ella les daba como mentora, ¿no? Y así se llaman a sí mismos. Y Margarita defendía que la vocación científica no nace, se hace, y que la manera de hacerlo es a través de acercarnos con un lenguaje sencillo, con aplicaciones prácticas en la vida. Y pues sí fue una enorme defensora de cultivar la ciencia por sí misma, que es algo que nos han estado platicando mucho nuestras entrevistadoras, que muchas veces se les pregunta, oye, ¿y este descubrimiento que hiciste, con qué aplicaciones será usado o para qué lo tienes, no? Y que gran parte de esto ha sido, pues más bien, hacer ciencia solo por el mero gusto de hacerla, sin preguntarse cuál es la aplicación, porque muchas veces, a partir de estos experimentos, después sabemos la parte práctica, pero no quiere decir que lo que se ha hecho es poco importante, ¿no? Margarita estaba muy convencida de eso y de la importancia de acercar a más mujeres a la ciencia, de hacerles saber a las niñas y a las adolescentes que esto es algo que pueden hacer en sus vidas, que no es tan imposible como a veces la sociedad nos quiere hacer pensar. Entonces, pues lamentable que nos haya dejado hace apenas 2 años, pero ustedes pueden verla en YouTube dando entrevistas muy activa e inspirando a más personas a acercarse a todo esto de la ciencia.
Y sí, además obtuvo demasiados galardones, demasiados reconocimientos durante su vida, que digo, para una científica así de destacada, nunca es suficiente, y creo que es una manera de reconocer el trabajo y la trayectoria de mujeres tan importantes y que han colaborado de una forma tan activa a la ciencia. Y además, no solo eso, que también se sabe y es reconocida la patente de esta manera de estudiar el ADN como la patente más redituable en España. O sea, que además de contribuir mucho para la ciencia, contribuyó mucho económicamente para su país. Entonces, pues aquí en este caso tenemos una historia de éxito en todos los frentes, y pues es muy placentero poder platicarles el día de hoy sobre Margarita Salas.
Sí, y es muy inspirador también saber que dedicó su vida a este activismo para señalar públicamente lo nocivo que era el machismo en la ciencia y lo importante que era integrar a más mujeres a este tipo de ejercicios. Así que, pues, ya lo saben ustedes, el día de hoy tenemos que despedirnos, pero no sin antes agradecer a todos quienes hacen posible este programa. Gracias a Alfredo Sánchez y al doctor Luis Adolfo Orozco, quienes siempre han creído en este proyecto. Gracias también a quienes nos apoyan desde la producción, a Fabián Cázares y a Sael López, sin quienes sería muy difícil que esto pudiera llegar hasta sus oídos. Gracias a todos y a todas quienes hacen posible Ultravioleta Radio. Nos escuchamos a la siguiente emisión. Yo me despido. Soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter @aquelricardo. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima ocasión.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Sensacional.